hay mucho erotismo, mucho realismo mágico, por supuesto, como es la historia de mucho. Lo que diría, mira, hay muchos zurditos, porque te cuenta cómo entra Estados Unidos con la United Fruit y cómo lo combaten los sindicatos bananeros. Y esto pasa en una serie de Netflix, ¿no?
Mira, me hiciste acordar de algo, una
anécdota. Así que sí, te recomiendo 100 años de soledad.
100 años de soledad. Tomá, ¿sabes? Estuve en, bueno, en mi viaje este que hice, al país del norte, estuve en la casa de una amiga que tenía un ejemplar de 100 años de soledad. Dedicado por el mismísimo Gabriel García Márquez.
Espectacular.
Sí, hermoso. Noticias en Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, el cielo permanece despejado, temperatura actual 13 grados, humedad del 73%. Mañana Kicillof visitará la provincia de La Pampa. El gobernador bonaerense mantendrá un encuentro en Santa Rosa con su par pampeano Sergio Cilioto. Ambos mandatarios suscribirán acuerdos para coordinar acciones conjuntas de prevención frente al fenómeno climático El Niño. La medida complementa la implementación de sistemas de alerta en la cuenca hídrica compartida por ambas provincias. Llegó al país una delegación del Vaticano para organizar la visita del Papa León XIV. La comitiva de la Santa Sede recorrerá los distintos escenarios previstos para los actos que se realizarán durante la recepción del Santo Padre. El jefe de la Iglesia Católica estará en el país del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Continúa la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. River le ganó 3-2 a Banfield. Argentina Junior venció 2-1 a Aldo Civi y es puntero de la zona A. En tanto, Gimnasia de Mendoza le gana a Independiente 1-0, cierran la jornada. Desde las 21:30, Independiente Rivadavia y Racing. 2 minutos pasó de la hora 20 en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura actual 13 grados, humedad del 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos,
de 21 a 22,
por Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Arrancar la semana jugando en casa se siente distinto, pero también obliga a ir por todo. Este lunes, el Pincha recibe a Newell's por la séptima fecha de clausura. Seguilo desde las 18 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Andrés Alaluz. Estudiantes Newell's en uno. Lunes desde las 18 en Provincia, la radio de toda la vida.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd.
Este es el momento en que me pongo el traje de joven y...
¿Por qué? También...
Ah, está bien.
Los viejos podemos ser ñoños también.
Ay, los viejos podemos, dale, ¿cómo no? ñoño. ¿Cómo que? Bueno, ¿a quién trajimos hoy?
Bueno, te voy a contar algo antes, que es que la realidad se me está como quedando sin metáforas. La semana pasada
qué interesante
dije,
eso.
No, es raro. Sí. La semana pasada dije, bueno, vamos a hablar de Gandalf, un personaje del Señor de los Anillos. Y Gandalf era los Gandalf, que efectivamente son unos tipos que se disfrazaron de Gandalf y fueron a la casa de Peter Thiel y hicieron una protesta en la puerta. Sí. ¿No? Entonces es como que Gandalf era Gandalf. Y hoy, Spider-Man, o el Hombre Araña, cuando yo era chico se le decía el Hombre Araña,
sí,
es el Hombre Araña de Minneapolis, que es un tipo que golpeó a un supremacista blanco. ¿Mm?
O sea, es un Spider-Man. Ahí viene.
Ahí viene el Hombre Araña.
Es un Spider-Man posta.
Es así. Tuvimos a los Gandalf.
Sin metáfora, Dios.
Sin metáfora, los Gandalf disfrazados de Gandalf, el gris, con la barba, sí, el todo, ¿no? Que fueron a hacer antifascismo cosplay, le digo yo,
sí,
a la casa de Peter Thiel. Y lo que ocurrió en Minneapolis, y lo traje por esto, es que hubo un grupo de supremacistas liderados por un tal Jake Lang, un tipo de Trump, ¿no?, que hicieron una marcha a favor del racismo.
¿Mm? A favor del racismo.
A favor del racismo, a favor de la supremacía de la raza blanca sobre los negros, así, ¿eh? O sea, sí, esta línea, ¿no? Todos tipos, imagínate, todos tipos vestidos de militares. Este Jake Lang parece literalmente un villano de un cómic. Estaba todo vestido de milico y con un chaleco antibalas y cara de villano de segunda de cómic.
Sí, me río por no llorar.
Y esto hubo una contramarcha. Estamos hablando de Minneapolis, la zona cero de las peleas contra ICE, contra esa policía migratoria de Trump y demás. La contramarcha participó un montón.
Sí, donde ICE mata gente, básicamente.
Exacto.
Sí.
Un montón de gente a hacerle frente a estos racistas, ¿no? Y entre esa gente hubo uno que fue disfrazado del Hombre Araña. Pero disfrazado, estoy hablando completo, disfraz completo del Hombre Araña. Después, como lo detuvo la policía, supimos que era un pibe negro de 33 años, de apellido Love, o sea, amor, en inglés. Te digo que se quedó sin metáfora la realidad. Y en un momento, hay un momento que fue capturado y la foto dio la vuelta al mundo, en el que este Spider-Man directamente se arroja, como si fuera el Hombre Araña de verdad, sobre este Jake Lang, y le pone una trompada en el medio de la cara, y en el medio vuela una cruz blanca que tenía como la del Ku Klux Klan. Entonces hay una foto donde está Spider-Man, literal, el Hombre Araña, literalmente metiendo una piña a un racista con la cruz blanca de Cruz Blanca volando por el aire. Y esta foto es como, si no la tapa de Time, le pegan el palo. O sea, no sé quién sacó la foto, pero la verdad que el fotógrafo lo felicito porque fue... Después hay videos donde se ve esto mismo. Además, el tipo estaba como consustanciado con el rol, porque la verdad que lo que hizo...
Sí.
Se tiró encima un montón de fachos, que uno más loco que el otro, que puede estar lleno de armas, de fuego, porque sabemos cómo es Estados Unidos. Y bueno... Lo arrestaron y luego lo largaron, así que...
No vamos a hacer apología de la...
No, yo
de, la violencia, pero lo que digo es que una escena interesante.
Pero hubo una escena que realmente yo, política nerd, la tenía que traer.
Obviamente.
La tenía que traer, no es que apología de la violencia. Si quieren leer más sobre esto, además quiero recomendar un artículo que escribí, que se llama justamente Antifascismo Cosplay.
Me encanta cuando te haces autobombo, quiero que lo sepas.
Pocas veces lo hago, pero
Antifascismo Cosplay.
Me quedó como una cosa con esto de la irrupción de los Gandalf, entonces me puse a escribir un poco sobre que cómo las ultraderechas cooptan ciertas narrativas, ciertas ficciones, ¿no? Empezando por los tecnovisionarios, ¿no? Y Elon Musk que va a ir a Marte y un montón de cuestiones de
la ciencia ficción. ¿Por qué tenemos que leer tu artículo? A ver.
Porque me parece que plantea una forma interesante de combatir a las ultraderechas.
Bien.
Y que acá hay una punta de cómo se puede empezar a desanudar la narrativa a Thiel y a todos estos muchachos que quieren dominar el mundo. Así que ahí la buscan.
¿Dónde se lee?
En la web que se llama Revista de Futurock, ahí está alojada la nota. Buscan Antifascismo Cosplay y les va a saltar mi nota y ahí hago una reflexión más, si se quiere, teórica de este tema. Pero bueno, Spider-Man era Spider-Man. ¿Qué quiere que te diga? No me dejan ni soñar. Ya se puso todo demasiado real. Esta va a ser un poco más metafórica la siguiente, ¿eh?
A ver, ¿quién viene?
Porque llegó un hombre grande y verde.
Este nos visita seguido.
Sí, porque hay alguien que se enoja.
Tengo que decir.
Estamos hablando de Hulk.
Hay alguien que se enoja mucho.
Hulk aplasta. Que por supuesto, es un poco te lo adelanté en la apertura, que es este Milei gritándole a sus ministros que no piensa cambiar el modelo económico y a sus diputados esto de que no se tome la píldora de la empatía. O sea, nosotros vimos en público, ya comentamos lo que pasó con Milei en la ORT, pero hubo un Milei en privado que salió en distintas notas. Y que algo no está bien, ¿no? En el estado de ánimo. Algunas notas lo trataban de simular y de disimular y decían que el presidente estaba eufórico. Y había una nota de La Nación que decía...
Esa era la euforia de Milei.
Que decía eufórico, entre paréntesis. Algunos decían que a los gritos. O sea, vos imagínate que Milei lo juntó el lunes, creo que fue, porque estamos viendo toda la película esta semana, ¿no?
Sí.
A sus ministros y los internó durante 3 horas para gritarles que el modelo no se cambia, que no se le gana al populismo con más populismo, cosa que después dijo en público que le había dicho, o sea que ya ni siquiera es un off.
Sí.
Hubo un texto que circuló, que hizo circular la Casa Rosada, que es como la versión oficial de la reunión. ¿Te leo un pedacito?
Sí, por favor.
Durante el encuentro, el presidente reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo. En ese sentido, sostuvo que para ganar no se hace trampa, que no va a traicionar sus ideas en post de resultados electoral.
Te lo vuelvo a decir. Ya sabemos quién lo escribió.
Sí. También remarcó que cuesta mucho tiempo construir credibilidad, hay que cambiar ahora y implicaría perderla. O sea, mientras todo el mundo le dice, hace algo porque vamos en picada, con la imagen pública, con la situación de la economía y demás. Viste que el comunicado lo hizo de forma muy tranquila, pero por lo que contaron, esto fue a los gritos. 3 horas de mirar a los gritos. Imagínate lo que fue esa reunión. Y después tuvo una con los diputados, insisto.
Espera, y ahí estuvieron. ¿Quiénes faltaron?
Faltaron Sandra Petovelo, que estaba de viaje, supuestamente haciendo no sé qué, en no sé dónde.
¿Qué bárbaro, ¿no? Porque Sandra Petovelo
huyó.
¿Qué es la primera reunión después de
las 10 días de ostracismo de Milei?
No, y más, porque era una reunión de gabinete. ¿Hace cuánto que no hacían? 31
de julio.
Claro.
Que estuviera Milei 31 de julio.
Bueno, y o sea, Petovelo no va.
No va.
Es raro, ¿no?
Alejandra Montolía, otra que tenía, se le quedaron las empanadas en el horno y no pudo ir.
Sí.
Patricia Bullrich terminó la reunión y salió rauda. Es como que no quería quedarse un segundo más. Sí. Huyó de la reunión. Y sobre todo, el que no estuvo fue Santiago Capu.
Mira vos.
Y Santiago Caputo, y con esto cierro, mandó un tuit de estos, en realidad un retuit de estos enigmáticos que él saca, donde dice que él tiene el poder, hablando de poderes y de superhéroes, de ver los patrones y de ver el futuro, de ver los patrones de la realidad y entender lo que va a pasar. Pero dice este tuit que él retuitea, es un tuit en inglés, que él dice que eso, lo que dice Santiago Caputo es que esto le pasa a él. Dice, pero nadie me está haciendo caso. Bueno, me sentaré a ver el desastre que se va a producir y yo predije a la perfección. Eso está diciendo Santiago Caputo de lo que va a pasar con el gobierno.
Mientras transcurre la reunión de gabinete. Mientras
transcurría la reunión de gabinete y él no fue, por primera vez en la historia, no fue Santiago Caputo a esa reunión de gabinete.
Muy bien. Muchas gracias, querido Werner, por estos personajes de domingo.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate.
acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina de trigo para pizza Morixe por un kilogramo, 1,249 pesos. Azúcar Dominó por un kilogramo, 1,149 pesos. Suavizante para ropa Downy por 350 mililitros, 3,599 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
mucha de Héctor Pascales. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Atenti, atenti a la cartelera teatral de Lanús de septiembre. El domingo 13 a las 20:30 en el Teatro Carlos Gardel se presenta la obra Molly Bloom con Cristina Vanegas. Molly es la música de la cabeza de una mujer que canta, recuerda fragmentos de canciones, se enoja, se emociona, se erotiza. Será un concierto dirigido por Carmen Valiero, una grande Carmen Valiero. Pueden reservar las entradas en teatro.lanús.gov.ar. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad de los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Se puede usar la app Lanús Segura, que busca agilizar el contacto directo con los servicios de emergencia. Son acciones que buscan que los vecinos y vecinas puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Tomar un tema que anuncié, tengo que decir, que tiene que ver con la designación de jueces, esta avanzada que está protagonizando el gobierno sobre el Poder Judicial.
Anunciaste, predijiste.
Predije.
Saliste, esto se viene, muchachos.
Pero vos sabés que pero ocurrió algo que yo no esperaba.
Ok.
Y que muchos no esperábamos. Uh-huh. Esta semana se votaron 67 pliegos en el Senado. Esto quiere decir que el Senado dio acuerdo a jueces, fiscales, defensores oficiales, y entre toda esa lista Hay dos nombres de los que hablamos en este programa. Uno es Pablo Bertuzzi, el otro es Pablo Yadarola, que recibieron acuerdos para ser integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py. Este tribunal es una cámara estratégica dentro de Comodoro Py, es la cámara que revisa todo lo que hacen los jueces de primera instancia y que, bueno, con el correr de los años además ha adoptado un perfil muy activo, si se quiere, en dar directivas a los jueces inferiores. Muchas veces... de manera, bueno, completamente política, para decirlo en forma clara, ¿no? Este ha sido el papel de la Cámara Federal. Ha, por ejemplo, obligado, hablo del tribunal en general, ¿no? Ha obligado, por ejemplo, a indagar a Cristina Fernández de Kirchner después de que un juez se negara 4 veces a hacerlo. Ha orientado las investigaciones en cierta dirección y hoy por hoy también tiene ese protagonismo. Por ejemplo, caso Andis, la Cámara Federal, en este caso a través de la Sala 2, los audios de la causa Andis se están revisando porque lo dijo la Cámara Federal. Uh-huh. Bueno, y podría dar muchos ejemplos. Digo esto para que se entienda la relevancia de este tribunal.
Sí.
Pablo Bertuzzi venía integrando la Cámara Federal de manera irregular, designado durante el gobierno de Macri en el 2018 por un mecanismo por el cual no concursó. O sea, fue una persona que estuvo ocupando, usurpando ese cargo hasta ahora. Y me atrevo a decir usurpando porque la Corte Suprema dijo que era una designación inconstitucional y que tenía que abrirse un concurso para ese cargo. Bueno, el concurso llevó todo este tiempo, ¿no? De 2018 hasta ahora, desde el 21, desde que salió aquella sentencia de la Corte. Pablo Bertuzzi es uno de los que concursaron para quedarse en forma legítima, si se quiere, con ese cargo. Y en su caso, estaba en el puesto 21 y saltó mágicamente a integrar la terna de la que lo terminó eligiendo el Poder Ejecutivo para ser designado por el Senado. 44 votos afirmativos obtuvo Pablo Bertuzzi en el Senado, 23 negativos. El peronismo se opuso a la designación de Bertuzzi por este mecanismo por el que había sido designado de traslado, que fue además de alguna manera la cocina también de, o parte de la cocina del armado de causas, ¿no? Durante el gobierno de Macri. Macri fue poniendo jueces a dedo en muchos tribunales, donde después se fue desarrollando incluso esta doctrina que permitió meter presos a muchos funcionarios por el solo hecho de haber tenido poder en algún momento como funcionarios, ¿no? Esto pasó con gente, sobre todo funcionarios del kirchnerismo. Bueno, y el otro nombre, el que consiguió acuerdo, es Pablo Yadarola. Pablo Yadarola es todavía juez penal económico hasta que salga finalmente su designación del Poder Ejecutivo. Concursó para la Cámara Federal. Estaba en el puesto 17 en el Consejo de la Magistratura y el propio Consejo lo hizo saltar a la terna también, igual que a Bertuzzi, ¿no? Digo que saltan porque no hay mucha explicación más que una entrevista donde se supone que ese candidato les cae bien a los consejeros que integran ese organismo.
A mí, que soy una persona más tirando a la lógica, me resulta raro que el que está primero no sea el que elija. No, supongo que es el mejor, el que le fue mejor en el examen.
Sí, uno quisiera creer o creería
o
que
segundo.
Es al que mejor le va en el examen,
o
el segundo.
Tercero.
Claro, para eso
hasta
hay una.
El cuarto te acepto, pero el 20 y pico.
Es que para eso hay una terna, para que el gobierno tenga cierta discrecionalidad.
Sí.
Bueno. Pablo Yadarola se hizo muy conocido, su nombre estuvo, digamos, a raíz de algunos casos desde ya, que tramitan en el fuero penal económico, algunos preocupantes, te diría, que tienen que ver con este gobierno, como las famosas valijas de Laura Arrieta que entraron sin control a Aeroparque.
Nunca supimos más nada de esa
que
causa.
No supimos más nada. Bueno, la semana pasada Yadarola es el que lo metió preso a Bebote Álvarez, al que era jefe de la barra de Independiente, uh-huh, en una causa por narcotráfico. Bueno, se ganó y lo que quería decir, lo más importante, fue uno de los integrantes del contingente de jueces y funcionarios que viajaron al Lago Escondido.
Exacto.
A la estancia de Joe Lewis, invitados por el grupo Clarín. Un hecho donde además supimos que entre los que integraban ese charter intentaron después fabricar facturas truchas para aparentar que en realidad había sido un viaje de placer arreglado entre amigos y no un viaje pagado por un medio de comunicación, ¿no? Pero bueno, Yadrola incluso es el que logró que la causa judicial que tramitaba por esto, por esas dádivas y por esa truchada de las facturas, fuera cerrada por el juez Sebastián Ramos. ¿Sabés quién lo representaba a Yadrola? El ex ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona.
Todo que entre amigos, muy bien.
Bueno, la sorpresa es que a Yadrola lo votaron en el Senado no solamente el oficialismo, la UCR, el PRO y los aliados de las provincias, sino que lo votó el peronismo.
¿Cómo se explica eso?
Menos Martín Soria. Sí. Quiero subrayar que Martín Soria se levantó de la sesión y se fue. Senador por Río Negro.
Sí.
Que fue ministro de Justicia, además, ¿no? Yo no tengo una explicación. Mucha gente me lo viene preguntando. Sí. Hablé con integrantes de la bancada que alegan una decisión de altas esferas. Sí. Así que me revolea los ojos, Werner, para que sepan.
No, miré para arriba a ver si veía.
Bueno, algunos colegas están hablando de pacto político. Yo honestamente no sé qué pacto político puede ser posible cuando Cristina Fernández de Kirchner está presa.
Con un juez que te va a fallar todo en contra.
Con un juez que ya hizo, bueno, que ya formó parte de esta
banda.
De este dispositivo, okay. De esta banda. Sí, exactamente.
Una palabra.
Que es muy amigo además del ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez, lo mismo que Bertuzzi, son personas que tienen mucha relación con Máiquez.
A Bertuzzi no lo votaron, ¿no?
No, a Bertuzzi el peronismo no lo votó. Okay. No, pero lo votaron a Yadrola.
Sí, no está claro, no, simplemente era para agregar el dato.
Con esto porque, ¿sabés cuál es la pregunta cruda que voy a hacer?
Sí.
¿Cómo hablas de Lofer?
Claro,
después de claro. Votar a Pablo Yadrola.
No, es una contradicción.
Es una enorme contradicción. De momento no le encuentro explicación. No entiendo qué clase de pacto político puede haber. Con Cristina presa, con más juicios orales en camino, con uno que está transcurriendo ahora, que es el juicio de los cuadernos. Realmente no lo veo. No sé. Ojalá haya algo que no estoy entendiendo. Y que explique esta votación. Yo creo que el peronismo está haciendo una especie de revisionismo de, como quien dice, nos equivocamos con no haber votado a Ariel Lijo como juez de la Corte, ¿no? Porque con la especulación de que quizá Cristina no estaría detenida. Entonces, están planteando como un escenario de más diálogo con los jueces. ¿Sabés lo que me impresiona? Que es el mismo discurso que tiene el gobierno. Me van a matar con lo que estoy diciendo.
No, pero,
ya lo sé.
Pero hay un problema ahí, hay un problema clave, que no es que es diálogo con uno que piensa, un juez que tiene una. Tenemos algunas diferencias en la forma de entender el derecho, no sé, porque digo, un juez no, pues, política no tiene que hacer, así que. Sino que es directamente gente que ya demostró que está dispuesta a cruzar todos los límites.
Sí.
Para un lado, además, no para la lógica de la posición
política.
Yo tengo
un recuerdo de Yadrola.
Entonces es muy difícil ahí, porque no es que está diciendo, bueno, este que es una eminencia, será conservador, pero es interesante que esté en el Poder Judicial. No, son gente que ya te demostró lo que son.
Sí.
Es difícil, ¿eh?
Sí, es complicado. Yo creo que la rosca política en el Poder Judicial no está mal, o sea, que en el sentido de que siempre hay discusión política. No.
Hay una cuestión básica.
Y que las designaciones están teñidas de la discusión política.
Sí, para lograr que algún día la Corte se complete, hay que hacer un acuerdo entre dos tercios de los sectores políticos que representan.
Pero yo acá el acuerdo no lo veo, porque además no lo veo con las otras designaciones.
No.
Realmente no lo entiendo.
No.
Bueno, iremos viendo cómo se desempeñan Bertuzzi y Yadrola, que por cierto van a tener que revisar la causa Libra.
Y Andis, ¿no?
Andis es la sala 2.
Ah, es la otra.
Pero como en Andis hay una vacante por la situación indefinida de Martín Irursun, si falta un voto, van a designar alguno de la sala 1.
Genial.
Ese es el escenario.
Bien.
Bueno, una cortita de Cerimedo. Esta semana, Fernando Cerimedo, consultor que está detenido en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja Nadia Beller, ella va a declarar como testigo protegida esta semana, y probablemente le adjudique a ex asesor de Javier Milei y a la esposa del presidente
de Bolivia,
¿no? Perdón, que este ex asesor de Milei le adjudique a la esposa del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, haber armado un gran negocio para vender millones de litros de combustible.
O sea, hasta acá vamos. Intento de femicidio, acusado de eso. Enriquecimiento ilícito.
Sí.
Narcotráfico, porque también le tiró.
Bueno, hay otra que está relacionada con el enriquecimiento, que es por la protección de aviones que aparentemente llevaban droga.
Esta del combustible.
Y esta que tiene que ver con el mercado negro del combustible.
Y hay una más, que es venta de oro a Dubái.
Sí.
¿Qué? O sea, ya, ¿qué más hacía el tipo? ¿No?
Y bueno, a mí no me sorprende. ¿Qué querés que te diga?
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido.
Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos.
Escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
enoje ya. Quiero vivir feliz. No veo gente durmiendo.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No mientan más. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
No mientan más.
Es nuestro vino.
Seguimos en No Mientan Más. En este programa somos fans de la música, pero además somos fans de los artistas jóvenes. Venimos batiendo récords con artistas jóvenes que nos visitan. Tengo que decir.
Es cierto.
No sé si recordás.
Recuerdo.
Bueno, quien nos visita hoy es Nacho Cuellar. Bienvenido, Nacho.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad que tengo que decir, Nacho tiene 17 años y es un pedazo de artista. ya lo van a escuchar, pero tengo que decirte, Nacho, que no sos el artista más joven que ha venido a esta radio, a este programa. Bueno,
todavía el podio.
Pero todavía el podio lo tiene Rockhauser, pero... Sí.
¿Quién te dice que...?
Pero estás ahí, cabeza a cabeza. Bueno, Nacho canta desde los 4 años, según me cuentan. Va a ser parte del Festival República Folclore que se va a desarrollar en noviembre, 11 y 12, en el Parque de la Ciudad. Y anduvo por estos días por Buenos Aires, donde se presentó Septiembre Musical en la Casa de Tucumán. ¿Sos tucumano, no?
Sí, tucumano. Tucumano de la ciudad de Alderetes. Ah, la ciudad que queda al lado del aeropuerto.
Ah, mira.
De Tucumán.
Bien. ¿Es una ciudad chiquita?
Sí, es pequeña. En general, todo lo que está en Tucumán es pequeño. Eso estábamos hablando.
Tucumán es pequeño.
Sí, Tucumán es pequeño. Pero tenemos un corazón gigante, todos los tucumanos. Eso estábamos hablando con una persona de acá, con un amigo. O sea, las distancias, lo que para ellos es cerca, para nosotros es lejos, digamos.
Claro.
O sea, nosotros hacer 40 minutos es súper lejos y para ellos es normal, digamos. Así que sí, Tucumán es pequeño.
¿Y cómo es eso de que cantás desde los 4 años?
Y bueno, yo canto desde los 4 años por... Yo creo que por lo que me he heredado mi mamá un poco. Mi mamá es profesora de danza, de folclore.
Ajá.
Y mi abuelo cantaba tropical. Yo creo que de ahí supongo que viene la música, pero yo no la escuché, no la escuché cantar. Pero supongo que de algo me habré heredado de eso. Entonces, como a mi mamá le encanta el folclore, siempre era de despertarme todos los domingos con canciones de los Nocheros o cosas así, digamos. Y yo creo que de a poquito me he ido empezando a picar eso, lo del folclore, siendo un niño, un bebé de 4 años. Y de ahí mi mamá, como le encantaba, tenía amigos que también le gustaban, que hacían guitarreada, que por ahí sacaban alguna que otra guitarra. Y me cuentan, porque yo no me acuerdo absolutamente nada, que yo, estando en una guitarreada, me acerco a mi mamá diciendo que quería cantar una canción, de que me sabía 2 canciones y que quería cantar una canción. Y mi mamá, como en ese momento, como que yo era muy pequeño, y ella me dijo, no, anda a jugar. pero
¿qué querías cantar, te acordás? No te acordás mucho de la escena.
No, lo que te contaron. Sí, lo que me han contado. Y supongo que habrá sido Eterno Amor o algo así, Samba por Vos. Y bueno, me dice el amigo de mi mamá, que hasta ahora sigue siendo amigo de la familia, Lucas Torres, de Tucumán. Me dice, bueno, vení, cantemos, ¿qué tema te sabés? Y ahí como que empezó como un juego. A los 6 años me mandaron como una pequeña agrupación que hacían donde bailaban folclore, hacían acompañamiento escolar, hacían guitarra, canto, hacían un poquito de todo. Me han mandado ahí como para empezar a jugar con eso. A los 7 años subí por primera vez un escenario cantando 4 canciones.
¿En qué contexto?
En el contexto de, creo que cumplía años la misma agrupación. Se llamaba Quispicay, sí. Que en quichua significa libertad. Estaba dirigido por en ese tiempo los que eran mis profesores, y ahora personas que son mis amigos y que son Vanessa Ramírez y Lucas Vega, que le mando un saludo también. Y bueno, yo creo que ahí como que he empezado el camino por la música, que hoy en día vengo transitando, gracias a Dios, muchas cosas muy bonitas.
¿Y qué artistas te gustan? ¿Cuáles son los que más te inspiran ahora, que te gusta cantar?
Yo creo que hoy uno como artista va como cruzando por muchas etapas, sí, escuchando mucha música, y eso está súper bueno, porque uno como músico más que nada y como artista no se puede encerrar en una sola cosa. Pero si te digo hoy en día, referentes que puedo llegar a tener, La Negra Sosa, Nahuel Penici, me gusta mucho el rock también, escucho mucho Charlie García, Fito. También me gustan los boleros, me gusta mucho la música latinoamericana, la salsa, qué sé yo, Te Tiro los Panchos, Los Tres Caballeros o cosas así. Me gusta mucho la música en general.
¿Y haces tus canciones?
Sí, no, digamos.
¿Estás ahí?
Claro, sí. O sea, sí las hago, pero no es que las muestre o que vaya. Por ahora estoy en la etapa de intérprete, que yo creo que es muy necesaria para cualquier artista, porque uno primero tiene que empezar a interpretar las cosas. Eso creo que también lo bonito que tiene la música, porque uno interpretando cosas que por ahí no están hechas para lo que... Yo creo que la música se la puede tomar de muchas maneras, porque si yo te canto una canción, vos la puedes tomar a tu forma y llevarla a tu vida o a tus vivencias, y en cambio yo las llevo a las mías, ¿entendés? Sí. Entonces eso es lo bonito que tiene la música, y lo bonito y lo particular de cada canción, ¿no? Porque cada uno puede sacar muchas cosas de una sola canción.
Igual hemos tenido grandes intérpretes, ¿no? Digo, vos mencionaste a La Negra Sosa, obvio, que toda su vida, sí, fue intérprete.
Claro, y no escribió nunca,
y es, bueno, una referente cultural. Y vos para interpretar, ¿qué buscás? O sea, en las canciones que elegiste interpretar.
No sé si busqué algo en particular. Las canciones que yo interpreto son porque me llegan a mi vida de alguna forma extraña, o no sé si extraña. No sé, obviamente cada canción pasa por una etapa de aprendérmela, de entender la letra, porque eso creo que también es una tarea bonita que tenemos los intérpretes, de buscarle esa interpretación. Incluso allá en Tucumán, a mis amigos los invito a que estudien las canciones, porque muchas veces, y lo hermoso que tiene el folclore, que son las metáforas, y las metáforas son cosas que o pueden ser muy literales o pueden ser cosas no tan tangentes, no, tan, tan palpables que por ahí le puedes tomar de millones de formas, y eso también está hermoso.
¿Y se engancha a tus amigos?
Sí, sí, porque también vamos desde la misma rama del folclore.
Claro.
Yo creo que mis amigos ya más de la escuela y eso ya no tanto, porque ya no están con el folclore o de la mano del folclore, pero
claro.
Pero sí, yo creo que sí agarran la mano, porque aparte también es una tarea muy bonita.
Qué lindo lo que contás. Y tenés ganas de cantar, porque te veo con la guitarra y nos bueno, encantaría escucharte.
Bueno, bueno, voy a hacer una... Voy a hacer una zambita. Esta zambita la escribió Oscar Valles. Dice que estaba bloqueado, no sabía qué escribir. Entonces dice que él, cuando estaba bloqueado... Esta historia me llegó, no sé si es verdad. Por las dudas tiro la...
Vamos a contar, acá somos todos muy periodistas, pero vos contala como si fuera verdad. Claro. Contala como un cuento, está perfecto.
Me han dicho que él estaba bloqueado, no sabía qué escribir. Entonces, imaginado en la posición de que su señora fallecía. Entonces, ya él en ese papel empezó a escribir esta zamba y salió La Compañera. Así que espero lo guste.
Bien.
Renace en esta zamba el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía nunca más se detener. Toda la alegría de saberte mía nunca más se detener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino que no ha de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel.
A la vuelta nomás.
Y en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Y volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón.
¡Qué maravilla!
Muchas gracias.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos con Nacho Cuellar, un artista de 17 años, tremendo artista, como habrán escuchado. Intérprete de canciones folclóricas. Anduviste estos días, decíamos, por el por Septiembre Musical en la Casa de Tucumán. Sí. Y hoy estuviste por La Matanza.
Sí, estuvimos por Mataderos.
Por Mataderos, perdón. ¿Y qué anduviste haciendo ahí?
Bueno, fuimos invitados a la Feria de Mataderos.
La feria, bien.
Sí. Estuvimos ahí en el escenario. La verdad que la pasamos súper bien. La gente me recibió súper, súper, súper bien. La verdad que hay un mucho enojado un poquito al locutor hoy día.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
No, porque, o sea, terminamos el show y yo me bajo al escenario y me piden un tema más. Bueno, hacemos el último enganchado, porque han sido dos chacareras. Y nos queremos sacar una foto, digamos, con el público, y ahí como que ya estaban apurando, nos ha dicho medio como que le estábamos robando el tiempo a los otros artistas. Como que se ha enojado ya.
Bueno, imagínate todo lo que te espera, ¿no? Porque esto recién empieza. ¿Qué te imaginas? ¿Qué soñás?
Y no sé, yo creo que ahora, hoy en día, manejamos como un sueño colectivo con todo el grupo, porque no solamente soy yo el que está, sino mis músicos, la gente que me acompaña. Hace poco perdimos a una persona, hace muy, muy, muy poco. La semana pasada perdimos un amigo que debería haber estado acá con nosotros, que era bajista de la banda y de los chicos. Falleció el viernes la semana pasada, y la verdad que el estar acá fue un acto de amor hacia la música y entre nosotros muy grande, porque el haber perdido una persona tan importante, porque no solamente era un músico, era un hermano, un compañero de aventuras, y teníamos tantas expectativas de lo que era este viaje y de lo que íbamos, lo que queríamos todos juntos. Entonces yo creo que últimamente, más que como sueño mío, se ha vuelto como un sueño de todos, como todos volver a pechar el carro, como volver a armarse este último tiempo. Y yo creo que un poco de lo que eran sus sueños eran también los sueños de nosotros. Entonces yo creo que si hablamos de sueños es de tratar de llegar lo más alto posible. Hoy en día, y yo creo que con lo que hablamos con los chicos, es de llegar a lo más alto posible y poder decir, esta persona estaba con nosotros, y poder que la gente lo conozca y decir, bueno, mira quién era. Porque él es lo que él quería. Él decía que quería estar en cualquier escenario haciendo cualquier cosa, pero en los escenarios más grandes del mundo.
¿Y vos deseas eso también?
Sí, es un sueño colectivo de todos los chicos.
Mira qué lindo.
Porque yo creo que últimamente, más que nada, nos hemos vuelto como una pequeña familia. Éramos, y no nos damos cuenta, y ahora creo que valoramos un poco más los que nos acompañamos y las personas que van a venir después también. Creo que sí, yo creo que un poco ese sueño de poder plasmar también, vivir de la música y de poder plasmar todo el amor que le tenemos hacia esta música en lo que nosotros hacemos, en el arte que hacemos, y esperar a que la gente les guste.
¿Y hoy quién te escucha? ¿Quién sentís que es tu público? ¿Qué vas captando?
Y no sé, yo creo que también estamos como en ese medio, como esa búsqueda.
Se está armando.
Sí, no, digamos, porque tengo un público y también tengo otro público, creo yo. Porque gracias a Dios me he recibido cumplido de gente grande como de gente chica. Entonces, yo creo que también es como esa versatilidad en lo que nosotros hacemos, digamos. Porque hacemos tanto como música tradicional como lo que te he cantado ahora, y también este último tiempo los chicos, que también tienen una banda aparte que se llama Los Kids, que son mis músicos, me hicieron parte de algo que me hizo salir de mi zona de confort, reversionando temas nuevos. Eso está bueno, la gente si quiere ya escucharlo.
¿Cómo qué?
Niño de Milo J, por ejemplo. Ese tema no lo puedo cantar si no lo están ellos, porque...
Está bien.
Pero también a la gente invitarlos que lo escuchen, está en Spotify. Están dos temas subidos míos y van a encontrar esa versatilidad, tipo algo muy... muy nuevo y algo capaz que un poco más tradicional. Entonces yo creo que encontramos ese balance entre las dos cosas, que está muy bueno. Entonces no sé si encasillarme en un público,
claro,
sino que todo el mundo está abierto a escuchar mi música. Pero si vos me decís una edad en general, yo creo que un poco entre todos. Ahí está sonando La Luna en Tu Pelo.
Ah, a ver, escuchamos un poquito.
Luna ha florecido.
Bueno, eso vendría a ser lo medio tradicional. No sé si puedo poner otro tema que esté totalmente diferente, digamos.
A ver.
Que es la versión de Milo J.
Sí. Niño. Algo mucho más moderno, creo yo.
Y
ahí
es un público más joven.
Sí.
Recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá.
Linda versión.
Pues yo te quería preguntar: así como un momento donde el tango, que era visto como una cosa más de determinada generación, de pronto empezó a tener tú una movida de tango joven.
Sí.
No, hace tiempo ya esto,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué pasa con el folclore? Hay jóvenes que escuchan folclore, jóvenes que están metidos en la música de folclore. Vos sos uno, digo, pero digo, ¿hay una cosa ahí que se está rearmando con el folclore?
Yo creo que sí.
Con nuevas generaciones, digo.
Sí, sí, la música en general siempre se renueva y eso está súper bien porque así como tanto lo critican a Milo J, la criticaban a la Negra Sosa, digamos. O qué sé yo, a los tucutucu. Siempre ha habido críticas del otro lado. Es un poco de lo que hablaba Milo J. O sea, a Milo J no le gustan los puristas del folclore y tampoco le gustan los puristas del trap. Entonces, uno nunca va a terminar de gustarle a todo el mundo. Y eso también está bueno porque cada persona tiene su forma de pensar. Pero lo que ibas con el folclore... Yo creo que el folclore está muy bueno, lo que se está haciendo en esta nueva movida. No la consumo mucho, pero yo creo que también forma parte de como esa etapa de dejar que no muera, ¿no? Y también decir, los artistas que no están metidos en el folclore, como por ejemplo Milo J no está metido en el folclore, bueno, si yo puedo aportar desde mi lado, yo puedo aportar esto desde lo que yo hago para que no se pierda, porque... Lamentablemente el folclore sí venía siendo algo de las personas más, ya más grandes.
Claro.
No digo, sí va a haber casos particulares, como por ejemplo el mío. Yo amo el folclore y yo. Pero si vos te vas a un colegio y le preguntás a los jóvenes qué es lo que escuchan, hace un par de años atrás. Yo creo que no estaban en las primeras listas lo que era el folclore, digamos. Como te digo, puede haber casos aislados, casos particulares como el mío, como muchos amigos, pero no era algo del pueblo, no era algo muy popular, por así decirlo. Entonces, que tome ese cambio rotundo y que, obviamente, no es folclore en su máxima expresión y no es lo que se venía escuchando, por así decirlo, tiene como esa esencia y decir, bueno, mira, no dejemos que muera, ¿no? Porque así, desde esa forma, después de lo de Milo J, muchos niños empezó a escuchar Cara Fea, por ejemplo. Y Cara Fea sí ya va un poco mucho más a lo que era el folclore en sí, digamos.
Sí.
Porque capaz no tiene las estructuras, no tiene la forma de los poemas, o no tiene eso puro del folclore, pero sí lleva un público determinado a escuchar o a conocer de a poco lo que es el folclore en sí, digamos. Y en sí, la misma palabra lo dice, el saber del pueblo. Entonces,
claro.
Yo creo que el pueblo también forma parte de esa cultura, digamos, porque todos formamos parte de esto. Y yo creo que dentro de 200 años, lo que escuchan los jóvenes de ahora también sería folclore.
Sí, claro.
Por ejemplo, hoy en día vos te vas a un festival competitivo que también... tengo la posibilidad de formar parte y el cuarteto o la cumbia vieja ya forma parte del folclore.
Claro.
Entonces, yo creo que dentro de 200 años, lo que se escucha ahora, los jóvenes, la música nacida de acá, de Argentina, ya va a formar parte del folclore, porque también cuenta una historia, ¿no? Entonces, yo creo que está súper bien la movida que está ahora de los jóvenes haciendo ese nuevo folclore, neofolk o como se lo quiera llamar. Porque también forma parte de lo que es la música, la cultura, así como lo han criticado a Charlie, hoy día es una eminencia para todo el mundo, para todo músico, y yo creo que está súper bueno la propuesta que están dando.
Nacho Cuellar, se nos está por terminar el programa, ¿nos tocas algo más cortito, aunque sea?
Bueno, le hago la zambita que está sonando.
Dale.
Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo, el retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo, y la
conchitas de adobe, despeinando el alero con goteras.